Muy, pero muy buenas. E inserta el momento en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche, o si el episodio del domingo anterior fue demasiado esotérico, demasiado místico, demasiado, demasiado, y estaban esperando con demasiadas ansias este episodio con, ¿cómo era? ¿El grupo? La auguria, no. Maricasa Producciones. Si estaban esperando este segundo episodio con Maricasa Producciones, bienvenidas sean. Mi nombre es Gemma Alcedo.
Hola, locuras. Yo soy Luca Bam Bam. Es increíble, boluda. Tipo, estamos presentando el capítulo y ya están todos cagadas de risa. O sea, así va a ser el episodio. Entiéndanlo, supérenlo. Como ya avisamos en el capítulo anterior, acá hubo porro, hubo birra, hubo cigarros, hubo... Hubo tarot, pasaron venimos cosas, del tarot.
Pasaron cosas. Yo voy a ir presentando a cada una de las personas, por favor.
Ahora mismo, Ostras Místicas, acá la Maricarna.
¡Me encantó!
Hola, yo soy Dona.
¿Dona?
Dona.
¿Dona y ya?
Sí.
Arroba...
Primero el chivo.
Arroba Sagrada Tarot.
A ver. Hola, Caro.
El Dari.
El Dani.
Dari de Darío.
Ah, el Dari de Dari Yankee. Bien, y decidimos hacer este segundo episodio esotérico, místico, precioso, hermoso, porque la verdad es que no nos podemos ir. No nos vamos a ir. Nos encanta este espacio precioso, hermoso que nos brindaron. De tanta magia, tanto tarotismo, tantas cosas, que decidimos saber cómo se vive alrededor de una persona esotérica. Porque a fin de cuentas es como, ¿cómo puedes vivir alrededor de una persona trans? ¿No? ¿Qué opinas tú?
Ya va. Yo quería preguntar primero, ¿alguno de ustedes se considera esotérique algo, una pizca de algún modo? ¿Cómo lo han vivido?
Yo me puedo considerar, bueno, muestra mística, ya lo dije claramente, pero más desde lo de la empatía o de la percepción. Siempre justamente me estoy comparando con Simo en ese sentido, que hay muchas energías que cualquiera de nosotros puede sentir, pero lo que la hace diferente a ella es que tiene la habilidad de convertirlo en algo tangible y algo que pueda entender cualquier persona.
¿Qué sientes, por ejemplo, de lo que tú vives con Simona?
Intensidad. Mucha.
Bueno, pero digamos, ¿vives en el mismo techo que Simona?
No, vivimos el mismo techo y siento que la mayor parte del tiempo en el mismo plano también.
Bueno, ¿y qué sientes que ha sido en tu vida el hecho de vivir con una persona que tenga como todas estas experiencias de medium o de brujerismo, tarotismo, astrologismo, excelentismo?
Yo creo que... ayudó a contextualizar muchas cosas, a darle una escena a toda esa energía que venía fluyendo por atrás. Es un empujón constante. Siempre está proyectando su energía hacia el otro, en cuando te ve con algún mínimo proyecto ahí tanteando la superficie, te agarra y te fuerza a sacar la mano a poder. Y es eso, es la necesidad constante de compartir esa energía con el universo.
¿Qué era tu vida antes y después de Sagrada Tarot?
Bueno, la cantidad de neuronas vivas que me quedan ya no... Habría que hacer un censo ya. No, pero volvemos a lo mismo, es eso. Es mucha energía obstaculizada que... Esa palabra no salió bien, pero hagamos de cuenta que sí. Toda esa energía bloqueada... que necesitas sí o sí una persona así al lado tuyo para poder desbloquear todo y potenciar todo a mil.
¿Mostra Mística nació antes o después de Sagrada Tarot?
Mostra Mística nació antes.
Ah, bien.
Mostra Mística nació antes.
Ya ahí empieza a surgir, ¿viste? ¿Ves lo que causas, Emma? Es así.
Y soy así.
A mí se me ocurre la siguiente pregunta. No sé, ¿hace cuánto se conocen ustedes dos?
Ay, ya no me acuerdo, ¿6 años? Más o menos, ¿no? Sí, muchas idas y vueltas, muchas emociones fuertes en el medio.
Ahora, ¿Cómo surge? Porque en el episodio pasado hablamos de lo que era el closet, ¿no? De lo que era esto esotérico. ¿Cómo surge el momento cuando van a irse a convivir juntos? O no sé cómo fue la situación, pero cuando... ¿Cómo fue esa salida del closet de cuando de repente te dicen a vos... Hablo con muertos, o tiro las cartas, o, porque tiro las cartas es mucho más leve a voy a América y veo muertos colgando. Claro. O sea, I see dead people. Eso es distinta a te tiro las cartas y está todo bien. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa salida del closet? ¿Fue de a poquito? ¿Fue de una directo, un one way, como le dicen? ¿Cómo fue?
Quiero aclarar que tiene guantes de látex rojos.
Es charol.
Con uña.
Es charol, ya le pregunté. Eso no es látex, es charol, querida.
Perdón.
Bueno, ¿cómo fue?
No, la salida del closet fue bastante antes incluso de estar mudarnos juntos acá a la maricasa. Fue un proceso bastante paulatino. Y siento que lo fui viviendo bien desde el comienzo. Fue muy divertido. Fue casi un descubrimiento mutuo. Porque mientras ella iba desbloqueando todo esto y dándole nombre a las cosas que siempre sentía y no lograba posicionar en algo, ver cómo ella fue avanzando con todo eso y a su vez cómo... a través de la lectura del tarot o a través de algún mensaje que estás en una fiesta, estás en una reunión, Simo te agarra y te dice, acabo de tener esta bajada, amiga. Vos tenés que saber esto.
¿Qué es lo más extraño que te ha dicho?
Bueno, la abuela muerta. Estamos acá en la Maricasa tomando algo tranca.
Maricasa Producciones. Este episodio ha sido patrocinado por Maricasa Producciones.
¿Puedo pasar chivo ahora? ay, pará, se me fue. Ah, no, la de la abuela. Estamos tomando algo muy tranquilo, un tecito acá. Y de golpe, como dije recién, le baja la información. ¿Alguien se quería contactar conmigo? Bueno. El zumbido. El zumbido del más allá.
Tenía muchos colores y así murciélagos y cosas como el Messenger.
Yo veía colores, pero no sé si era por todo esto místico. Y me empieza a describir quién era esta persona. Y de poco voy diciendo, sí, es mi abuela. A su vez... ¿Es mi abuela?
Sí, es mi abuela.
Oh, esa era mi abuela.
Hola. Entonces me dijo... No.
Oh, por Dios, no puedo creer que he conseguido a mi abuela a través de su grada tarot.
Ay. Tu abuela te ha llamado.
Tu abuela se ha conectado en Messenger.
Ay. Un poco tentada. La parte divertida es cuando recuerdo un mensaje de WhatsApp que me había mandado mi madre hace unos días diciéndole, pregúntale a Simona por una situación particular que pasó en casa. Estaba tu hermana sola y de golpe escucha un ruido muy fuerte y que alguien dice la palabra perdón. Mi hermana se levanta, se acerca al comedor y resulta que se había caído una foto de mis viejos que a su vez esa foto había tirado una de mi hermano y de mí. Y habían quedado una muy lejos de la otra. Todo esto con una voz, no había nadie aparte de ella en ese departamento, que había dicho perdón. Me contó toda esa situación, me mandó el mensaje y me dijo, por favor, pregúntale a Simo a ver qué significa todo esto. En el momento no bajó nada, se ve que no era el momento que correspondía. Pero después esta noche sí. Y empezamos a hacer toda la bajada. Yo agarré el celular... Empecé a grabar el audio y ella empezó a hacerle todo el mensaje. El mensaje que tenía dirigido a mi abuela, que era para mi vieja. Que se había manifestado a través de mi hermana para que me lo transmita a mí, se lo transmita después a ella. Y ella logró transmitirle lo que quería decirle a mi abuela a mi vieja.
Muy como la película, así en Harry Potter, de Hermione y de Ron me dijo que Jane me dijo que Lemotor me dijo que me encantó. Pero para ti, Simona, ¿cómo ha sido, por ejemplo, el hecho de tener todo esto conocimiento que a veces de repente no puedes llegar a entender y tratar de compartirlo con todas estas personas hermosas con las que convives.
Bueno, yo creo que es lo primero que aclaro cuando conozco a alguien. Es como, bueno, este es mi bambo, es como es un pack, viene con esto. Y nada, en algún punto también es como que yo justo en el momento que me empezaba a descubrir con el tema del tarot, conocí a la Mari Carne, empecé a conocer a mi grupo de amigos actual, entonces como que bueno, era como, che, me está interesando este tema, o sea, previamente por ahí habiendo contado historias como, che, de chica me pasó todo esto, estoy como en este mambo, pero también decirles, bueno, estoy empezando con el tarot, también quiero practicar con ustedes, se dejan, y como me acompañaron también en ese proceso, en donde yo empecé a tirar las cartas, empecé a hacer bajadas, y por ahí de repente tiraba las cartas y aparecía una entidad y terminábamos charlando con la entidad, y es como, wow, también puedo hablar con los muertos, y bueno, así un montón de cuestiones, y todo lo fui practicando con ellos, entonces... Nada, fue como bastante llevadero porque me acompañó en el proceso y no me sentí juzgada en ningún momento.
O sea, si lo pudiéramos transexualizar, porque estamos en transexualizando, básicamente es como que hubieras hablado con tu familia el hecho de ser trans y el hecho de que te hubieran aceptado, que te hubieran acompañado y que aparte se hubieran prestado para todas estas lecturas místicas, esotéricas y hermosas. De una hermosa manera. O sea, literalmente te acompañaron a entender todas estas cosas que te estaban pasando.
Claro, sí, es que es re loco, como hablábamos anteriormente. También era como en el momento en el cual me metía en el mundo del tarot, era como salir de ese closet, por así decirlo, con mis viejos, en donde mi papá estaba como espantado, mi mamá con miedo, pero bueno, sí, y a la vez contándoselo a mis amigas y que me acompañen en el proceso, es eso, era lo mismo, como cuando salí del closet de mi sexualidad, era como mis viejos, era como, ¿qué pasó acá? ¿Qué hicimos mal? No duermo nunca más. Y mis amigas acompañándome en el proceso, fue exactamente lo mismo desde un lugar que del otro, lo mismo.
Yo te voy a cambiar acá, te voy a hacer una vuelta zarpada. ¿Cómo funciona esto con tus vínculos? Porque charlando fuera de micrófono, ¿no? Estuvimos charlando un poquito, pero no llegamos como a profundizar en el tema. Porque yo siento, no me imagino, quiero creer que no es lo mismo conocer a una persona y conocer a esa persona, a que de repente se me presente esa persona y se me baje toda una información, ya sea emocional o visual o lo que sea, al respecto. ¿Cómo ha llegado a funcionar eso en tu vida? O sea, no, debe ser un flash, me parece.
Y el tema de vincularme, sobre todo sexoafectivamente, es un tema. Primero porque yo como que, bueno, trato siempre como de buscar la excusa cuando no hay mucha confianza, buscar la excusa de hablar de temas esotéricos para decir, bueno, yo justo tengo esto, ¿eh? Y empezar como a hablar un poco de lo que a mí me pasa. Y también, bueno, como el hecho de... O sea, es como que de repente cuando, por ejemplo, ahora con Donna, cumplimos un año hace poco y estamos como juntas todo el tiempo y al principio era como, bueno, mira, a mí me pasa esto... de repente decir, che, mirá que por ahí estamos durmiendo y me levanto gritando a mitad de la noche. O sea, como situaciones así, pero porque, bueno, nada, me pasan cosas a la noche o de visualizar cosas, canalizar. Entonces, como que yo también hice toda una preparación previa. Igual Donna es como re brujita. Entonces, nada, como que me pudo también como con un apoyo muy grande desde ese lugar. Y a la vez como también a veces me ha pasado con parejas anteriores de que era como que tenían el miedo como, uy, a ver si pienso algo o me mando alguna y saben lo que estoy haciendo. Como era como, bueno, no, tampoco es que si supiera realmente todo lo que está pasando en el mundo y tuviera respuestas como muy certeras, ya estaría tipo jugando al Kini todos los días, siendo millonaria, viviendo en una mansión de oro. Pero bueno, también como que juega un poco en contra de eso, decir, bueno, tengo una persona perceptiva. Adelante es como cuando conoces a un psicólogo y decís, uy, ya me está analizando cada cosa, es como lo mismo. Como que hay un poco de miedo también a veces del otro lado, y tampoco es que yo puedo ver absolutamente todo. Soy perceptiva, pero tampoco me voy a la mierda.
¿Te has vinculado con gente que no sea, ¿cómo sería? ¿Esotérica? ¿Cómo sería?
Así en profundidad, no. Sí me pasó una vez que me acuerdo que tuve una especie de cita con una persona que, nada, en un momento estábamos hablando del tema de lo esotérico y demás, y yo le empecé a contar, pero no desde como, ay, sí, el otro día tiré las cartas y pasó esto, sino me puse como muy en profundidad a contar todos los traumas que viví cuando era chica, experimentando un montón de cosas, y la persona como diciéndome, bueno, yo en realidad creo que todo tiene una explicación lógica, y como todo el tiempo como yo le contaba una experiencia y se me cagaba de risa, como, no, bueno, seguramente, y buscando la alternativa, y era re frustrante, porque era como... me estoy abriendo con todo el mundo. O sea, no lo compartas, pero respetalo de última, no te me cagues risa en la cara. Y es como re difícil, porque en algún punto es como decir, bueno, o sea, te estoy sacando lo más profundo de mí, no pretendo que lo compartas porque yo tampoco me pongo en un lugar de que esta es la verdad absoluta y yo soy una entidad con un superpoder, porque no es así. Pero nada, me ha pasado como decir, che, tipo, o sea, ponerme en un lugar como sintiendo que me estaban ridiculizando.
Ridiculizando.
Ahí va. Y a la vez también como sentirme muy expuesta y sentir que, digo, bueno, empezar a sentir la culpa que sentía cuando era chica, cuando le decía a mi vieja y me decía, bueno, no, está flasheando, y buscar una explicación científica a todo. Entonces, nada, no, por suerte no me pasó muchas veces. Pero esa vez me acuerdo, me quedó tipo re grabada porque me había dado mucha bronca. Era como, chao. Entonces, en algún punto mi mente se fue cuando era chica y contaba lo que me pasaba y sentirme insegura, básicamente.
Y, o sea, algo que hemos hablado muchas veces acá en Transexualizando es el hecho de lo que es la salud mental, ya que, bueno, o sea, Luca es budista, yo tengo ansiedad, depresión, no me da en lo absoluto nada de vergüenza decir que soy una persona que tiene ansiedad clínica, que tiene depresión clínica. ¿Cómo sientes que, por ejemplo, el hecho de todo esto relacionado con lo esotérico, con lo místico, con lo tarotista, que en el episodio anterior nos estabas comentando de que te llevaron a psicólogos, a psiquiatras, etcétera, te ha llevado, por ejemplo, al hecho de que tu vida pueda llegar a verse vulnerada de alguna manera en lo personal, porque la sociedad piensa en que está mal en cómo estás pensando, cuando en realidad simplemente piensas de una manera distinta, sientes de una manera distinta, percibes de una manera distinta las energías, y es simplemente eso, pero la sociedad no lo llega a entender. Y así como pasa con lo trans, puede pasar con el ser una persona ansiosa, el ser una persona con depresión, el ser una persona con cualquier tipo de neurodiversidad. ¿Sientes que, por ejemplo, el tarotismo, lo místico, lo esotérico, se puede transexualizar de alguna manera a ese aspecto?
Sí, yo siento que está como muy vinculado, en el sentido de que, bueno, es de vuelta, como de repente darnos cuenta de qué somos, qué sentimos, qué es lo que queremos, cuál es nuestra misión en algún punto, no poder transmitirlo, sentir que nos reprimen en algún punto, que tenemos por ahí como cierta forma de expresarnos que no es como la políticamente correcta. Entonces, eso es como un círculo de cosas que a mí me pasó, de repente decir, bueno, siento que yo tengo el problema, que yo estoy mal, que estoy alucinando, que es un problema que se puede revertir desde la terapia, desde la medicación. Entonces, nada, me llevaba a un punto de realmente decir, bueno, o sea, ¿qué es lo que está pasando por mi cabeza? O sea, yo cuestionar, o sea, lo que a mí me hacía feliz o en algún punto como lo que a mí me conectaba y decía, che, yo soy esto, en algún punto cuestionármelo y sentir que me estaba sintiendo, que era básicamente como el demonio y que la única solución era como no poder compartirlo, bueno, medicarme y olvidarme de todo esto. Entonces, es como súper fuerte llegar a un momento en el cual yo dije, bueno, me voy a internar voluntariamente porque no me siento comprendida. Y de repente mi mente, nada, es como sentir que había un problema en mi cabeza, básicamente. Y sentir que yo estaba mal y que la única solución era esa, o decir como no quiero seguir existiendo porque no puedo comprender, no puedo bajar lo que me está pasando. Entonces, fue más de una vez de decir como no me siento cómoda en este plano, no me siento acompañada, no, sentirme asfixiada y que no tenía una salida por no poder expresarlo y que me digan, aunque sea decirme tipo no lo entiendo, pero te acompaño y te abrazo.
Claro, eso es algo que, por ejemplo, como pudieron haber escuchado en el episodio de Soledad parte 1 y 2, cosas que pasamos las personas con neurodiversidad, depresión, como me pasó a mí, el intento de suicidio, etcétera. Esas cosas que le pueden pasar a una persona que sea cis, que sea trans, que sea gay, que sea hetero, que sea esotérica, que no sea esotérica, cosas que la sociedad literalmente te puede presionar a ese punto en el que puedas llegar a pensar en el que necesito salirme de este plano de espacio y tiempo porque no puedo con la presión social. Y creo que algo que es demasiado importante es el acompañamiento de la persona en que está a tu lado, y por suerte tenemos a la persona que te está acompañando en este momento de tu vida, y creo que es muy hermoso, es muy lindo lo que hemos podido llegar a ver, el acompañamiento que hemos tenido de presenciar, que ustedes han tenido. ¿Cómo ha sido, Donna, para ti el acompañar a Simona en todo este espacio esotérico y místico y de medium, en todas estas cosas que de repente sean tan difíciles de entender?
Para mí fue re loco. Nosotros nos conocimos por Instagram porque nos seguíamos, qué sé yo. Yo vivía en Neuquén. Y empezamos a hablar y ella, bueno, me tira las cartas y a partir de eso yo como que... ¿cómo sería? Como que empiezo también a incursionar en ese mundo y empezar a sanar un montón de cosas gracias a la información que ella a mí me pudo brindar. Después yo me mudo para acá, para Buenos Aires, y entre la convivencia y todo, como que nada, ya ha canalizado seres que me han acompañado y que ya no están. Y me habilitó un montón de información que si no hubiera sido por ella, yo la verdad que no hubiera tenido ni la más pálida idea, porque no, yo no estoy en la misma sintonía, por así decir.
¿Cuántos años tienes? Porque es muy importante, creo que es muy importante.
Yo tengo 19.
¿Y crees que Simona ha sido como esa guía adulta, espiritual, esotérica, mística, que te ha ayudado a saber lo que es la vida adulta de mierda que tenemos que vivir todas las personas adultas?
Sí, totalmente, porque yo estoy en el proceso de convertirme en una adulta y ella ya lo es, entonces ella me ayuda un montón y por ahí yo me siento mal y me tiro re abajo con mis cosas y digo, no, porque yo conseguí esto, pero en realidad no es así, porque yo tendría que haberlo hecho antes o tendría que ser mejor o esto que el otro. Y ella me baja a tierra y me dice como, vieja, sentite bien por lo que estás haciendo. Y nada, y eso, confía en vos y sé el sol, porque la carta del sol no me sale mucho.
¿Y crees que simplemente necesitas ser una persona esotérica para hacer eso, o que cualquier persona puede llegar a hacer eso para otra persona en la vida?
No, yo creo que cualquier persona puede llegar a hacer eso. Si bien Simona tiene mucho más información, por eso por ahí puede hacerme las bajadas y decirme, mira, tu guía, esto que dijo lo otro. Porque, por ejemplo, ella me bajó que uno de mis guías es mi abuelo. Mi abuelo se suicidó cuando yo tenía como 7, 8 años. Y ahora es mi guía. Y él está acá. Y me acompaña. Y yo a veces lloro y digo, ¡ay, mi abuelo!
¿Cómo funciona eso de los guías? ¿Qué sería, más o menos?
Y los guías vienen a ser como los guías espirituales, los maestros que todo el mundo tiene. O sea, vos cuando nacés... O sea, yo esto desde mi creencia, ¿no? Cuando vos estás por nacer, tu alma ya tiene sus guías que están ahí. O sea, los guías son... te acompañan el alma en todas las vidas. Entonces, de repente es como que ellos también planifican en algún punto algunas vivencias que vas a transitar, también como algunos karmas que vas a pulir y demás. Y son seres que te acompañan en todo tu proceso en este plano, desde que naces hasta que te morís y volvés a reencarnar en otro cuerpo, en otro espacio, en otro lugar, y los guías te siguen acompañando y planifican tu próxima vida. Son como acompañantes que están ahí dando vueltas todo el tiempo, y en el momento de hacer una lectura, una bajada de información, es como que mis guías se ponen en contacto con los guías de la persona que me está consultando, como que charlaran entre ellos y me bajan a mí la información. Yo sirvo como de canal, pongo a mi disposición mis cuerdas vocales para transmitir el mensaje, y es eso. O sea, los guías son seres que te acompañan, que pueden ser guías de hace mil millones de años, mismo personas que transitaron con vos esta vida. Y de repente decir, bueno, mi abuela, por ejemplo, mi abuela falleció y de repente pasó a ser mi guía. Es un ser que me acompaña, que me tira información y que está ahí como todo el tiempo presente para guiarme justamente.
Yo quiero hacerte una pregunta. En relación, por ejemplo, a esto que hablas de los guías espirituales y demás, ¿sientes que las personas que, por ejemplo, han luchado, que han dado su vida literalmente para lograr derechos por la comunidad LGBT o para literalmente hacer que las personas trans tengamos derechos humanos, que tengamos esta visibilización de poder cambiar nuestro género, que se nos perciba legalmente cómo nos identificamos, etcétera, ¿crees que esotéricamente tiene algo que ver?
En el sentido de, por el tema de sus guías y demás, o sea, de la vida que vienen a transitar.
Claro, o sea, digamos, como que esas personas que fueron activistas en algún momento y que lucharon por esos derechos que alcanzamos, que logramos esas leyes, bueno, que lograron esas personas esas leyes, y que por eso, por ejemplo, Luca hoy en día y yo podemos tener el derecho de decir, somos personas trans, nos tienes que percibir de esta manera y nos tienes que aceptar de esa manera. ¿Sientes que esas personas, por ejemplo, desde lo esotérico y lo místico, se podría relacionar?
Sí, yo creo que sí. Para mí está todo totalmente vinculado. En algún punto también, bueno, esas personas vinieron a cumplir con una misión muy fuerte. Es como que yo, bueno, súper creo en las vidas pasadas, entonces es como que de repente personas que vienen a luchar por los derechos y demás también están como a un grado también muy avanzado a nivel álmico, como que son almas viejas. Y bueno, también yo creo que cuando venís a cumplir misiones tan fuertes es porque estás por evolucionar y pasar a otro plano incluso. O sea, los guías espirituales también, yo desde mi creencia, lo que yo creo son es un grado también de evolución muy grande, en donde dejás de existir en este plano y pasás a acompañar desde otro lugar. Y bueno, nada, es como un reflash desde donde yo lo creo y lo percibo. Y siento que, bueno, que hay mucha influencia en eso. Entonces, que de repente hoy estemos transitando todas estas vivencias y todas esas experiencias también tienen que ver con, yo creo que sí, que hay muchos guías que se transformaron en guías, que cumplieron un montón de misiones en vida y pudieron evolucionar a eso y estar presentes y acompañando a otras. Por ahí no sé si tiene que ver un poco con lo que me decía, yo por ahí me voy un poco por las ramas, pero tiene que ver con eso, con que de repente esos guías puedan acompañar almas que estén en la misma, transicionando por algo muy parecido o yendo por la misma lucha.
O sea, un guía puede ser tanto un guía que en esta vida fue familiar mío, como no, digamos, o sea, como que los guías uno no... ¿Cómo funciona el tema de elección? ¿Se sabe? ¿Yo los elijo? ¿Ellos me eligen? ¿No se sabe? ¿No tenemos idea? ¿Simplemente son guías? ¿Cómo es la cosa?
Yo lo que creo que los guías te eligen, o sea, es como que el alma nace, o sea, desde la primera vida que tenés, tus guías te eligen. Y te acompañan en todas tus vidas. Entre medio se pueden ir sumando otras guías, de repente un familiar, alguna persona, pero bueno, las personas que de repente, o sea, que es como que los guías es como un nivel más, digamos, de persona, por así decirlo, como que ya están en ese plano por mucho tiempo. Las personas, desde mi creencia, vos te morís, estás en ese plano, podés ser guía y demás, pero en algún momento también tenés que, yo lo que creo es resolver cuestiones en el plano, pasar a la luz y volvés a reencarnar. Entonces son guías como temporales que te acompañan en un proceso. Si hablamos de un familiar, por ejemplo, un amigo, cualquier persona que haya, con el que hayas compartido un plano. Pero bueno, digamos como los guías de base son guías que te vienen acompañando hace mil millones de años, en mil millones de vidas, que en algún punto creo yo que pasaron de ser almas mortales a evolucionar en guías que queden en ese plano.
Ahora, hay una cuestión que, digamos, también en lo personal, escuchándote, me remite mucho a lo que ya hemos hablado en tema de budismo, de que cada persona en la que nos encontramos hoy en esta vida tiene algo que ver con esto que decís de los guías. O sea, como que inclusive muchas veces otros budas anteriores han reconocido en alguien que les ayuda, alguien que les dona comida o abrigo, lo que sea, y han dicho, evidentemente vos sos Shakyamuni, que es el que yo estudio, vos sos Shakyamuni reencarnado en un humano porque estuviste acá para guiarme y darme abrigo, darme comida, darme lo que sea. Entonces se cree, ¿no?, en que muchas de las personas a las que nos cruzamos en carne y hueso, no solo en un nivel espiritual, que de repente viste a alguien medio flashero y tipo, sabes que no es de este plano, es de otro, pero a veces pasa que te conectas con alguien en carne y hueso y que sentís, ¿no?, desde cierta espiritualidad, sentís que es tu guía en cierto punto y que está en este plano. ¿Cómo funciona con el tema de las amistades o de los vínculos, ya sea con Donna o con la marica? ¿Cómo se llama? Para Juan.
La monstrua mística.
Y ahí, la monstrua mística.
Claro, y ahí quiero ir así como, exactamente, como todo esto que está diciendo Luca. En cómo ha sido Simona para la vida de ustedes dos, esa guía espiritual, esa guía que le ha abierto la mente a algo más allá de lo que la sociedad nos permite ver, porque simplemente lo tabuizan, así como el hecho de ser trans, sienten que ha sido como esa guía espiritual de abrir la mente, abrir el camino, abrir todas estas cosas a algo más allá de lo que la sociedad básica nos puede llegar a ver o entender?
Yo creo que sí. No había escuchado entera nunca la definición de guía, pero escuchando el concepto, sí, yo creo que aplica en un 100%, y es lo que decía antes. Simona es esa persona que siente la necesidad de toda esa información y toda esa energía que recibe, entregársela al resto de la gente. Siempre buscan alimentar al otro, motivarlo y hacer lo que se explota su 100%. Es de esas personas que con toda esta información entiende realmente el valor que manejas o lo que puedes llegar a hacer, y no para hasta que lo explotes un 100%. Es eso, es una guía.
¿Cómo sientes que, por ejemplo, ha afectado tu vida antes y después de conocer a Simona?
Bueno, siento que se puede materializar o ejemplificar. ¿Ejemplificar? Ahí está. Ejemplificar, ahí está. Con la cantidad de proyectos o de ideas en conjunto que empezamos a lanzar en cuanto nos mudamos juntos. Yo tenía banda de proyectos previos que por alguna u otra razón se habían estancado, y en cuanto empezamos a convivir se desbloqueó todo. Y en cuanto yo sentía que estaba por bajar con eso, o me estaba por rendir porque la frustración era demasiada, siempre estaba ella ahí para un saque en la nuca. y que avance hasta donde ella realmente veía que podía avanzar.
Y Donna, te tengo la misma pregunta para ti, o sea... ¡Uy! Ahí es más complicado. Por ejemplo, ¿sientes que Simón ha sido una persona que te ha guiado, que ha sido como esta transexualizadamente activista trans que te ha guiado, que te ha mostrado una forma de ser mejor en la sociedad de una forma distinta a lo que la sociedad percibe en cuanto a lo esotérico, a lo místico, etcétera?
Sí, y no solo en sociedad, sino conmigo también.
¿En qué sentido?
Como que está todo bien con el ser buena y la sociedad y esto que lo otro, pero también a mí algo que me cuesta un montón es el amigarme conmigo y ser buena conmigo. Y me costó muchos años y mucho tiempo. Y yo antes de conocer a Simona estaba en una época demasiado trash de mi vida, donde yo ya estaba como, bueno, nos vemos. Y a raíz de un viaje con mi abuela, igual a mí me abrió los ojos así como, okay, soy una persona y sirvo y soy buena y estoy bien y puedo. Y después de eso yo conozco a Simona, porque yo antes la conocía. Y fue así, yo vine a Buenos Aires con mi abuela para el debate en el Senado por la legalización del aborto. Vinimos y yo...
Aguante, esa era ley.
Sí. Y yo la conocía de redes y yo tenía planeado invitarla a tomar una birra por su cumpleaños, en alguno de los días que estuviera acá. Después me dio vergüenza y no la invité. Me volví a noquear. Después de eso, como al mes empezamos a hablar, y hablar y hablar y hablar, y ahí nos empezamos a vincular y qué sé yo. Me perdí en lo que estaba diciendo. ¿Cómo era? Otra vez.
¿Tu abuela?
Mi abuela.
¿El aborto?
El aborto. ¿Cómo conociste a Simone? ¿Cómo sientes que fue esa guía espiritual?
Sí. Claro. Bueno, después del viaje yo como que volví a Neuquén sintiéndome un poco mejor, como diciendo que soy una persona que vale la pena, está todo bien, como empezando a remarla en dulce de leche. Y yo después la conozco a Simona, y ella, no sé cómo explicarlo, pero como que me empieza a acompañar de tal forma de la cual yo me puedo sentir como bien conmigo y decir como que soy una persona que puede hacer las cosas, como yo tengo el poder, es eso. Una vez me mandó una foto de un libro que ella tiene, que tiene una, dibujo un queso, y adentro del queso dice, ¿qué serías si no tuvieras miedo?
Hermosa, es hermosa esa frase.
Es mi amor. Ah, yo la amo un montón.
Ahora, amistades. Porque yo entiendo, ¿no? Una cosa es convivir, otra cosa es un vínculo sexoafectivo, ¿no? Ahora, una amistad. ¿Hace cuánto se conocen con Caro? A ver, acá tenemos a Caro, es una amistad. Ahí te voy a pasar el micrófono. de Simona, ¿no? Que es también es otro tipo de vínculo, ¿no? Porque no podemos meterlos todos en la misma bolsa. Tenemos entendido que vos de lo esotérico, nada, porque de hecho que le tenés cierto miedo.
Que okay, por sí que te da miedo lo esotérico.
Te da miedo lo esotérico. A ver, contanos un poco cómo ha sido, cómo se conocieron, hace cuánto, cómo fue la salida del closet. Todo lo que hemos preguntado hasta ahora, sin que te preguntemos, porque estuviste ahí sentada tomando birra y fumando porro, tranquila. ¿Cómo ha sido?
Bueno, no sé, la conozco a Simo hace como 8 años, no sé, de conocerla. Pero hace un par de años como que empezamos a hacer amistad y digamos que, no sé, se armó un grupo de WhatsApp con la gente que, con el grupo de amigos que salíamos siempre, que resultó un rejunte de lo que, no sé, salió. Y claro, y un día nos vimos,
no, y te tiró las cartas. ¿Y qué pasó ahí? ¿Acertó?
Estábamos tipo en plan de
previa.
De previa. Íbamos a ir a bailar a ti. Si quiere que digas el nombre de su boliche. Y me empezó a decir tipo, me bajó información. Y yo tipo, no sé qué onda, tengo un problema, creo que en una vida anterior me pasó algo o no lo sé realmente, pero soy tipo, no quiero saber nada.
¿Qué sientes que te pasó?
Soy re cagona. Pero decía tipo, no, Simo. Y bueno, y después en el mismo plan me empezó a tirar las cartas y no sé, me dijo un montón de cosas. Fue también la primera vez que me tiraron las cartas y se lo súper agradecí porque, no sé, me hizo ver la realidad.
Y yo tengo una pregunta aquí que quiero hacerle a todas las personas que están involucradas, incluyendo a Simona, porque tampoco es una persona trans. ¿Cómo sienten que el hecho de conocer una persona socialmente tan diferente les ha ayudado a abrir la cabeza a aceptar y a conocer cosas tan distintas como lo que es, por ejemplo, el hecho de conocer a una persona trans?
Bueno, en realidad yo no sé ni lo que soy todavía. Supuestamente soy heterosexual, sexoafectivamente, pero no sé, como que tampoco me identifico como tal, porque no comparto como los heterosexuales, no sé. Es raro. De aspecto soy una lesbiana real. ¿Me ves? Y
me encanta porque es posta como lo empezamos. Me encantó. ¿Qué está pasando acá? Acaba de entrar Eva con Juanma con un corsé de cuero. La maricasa mística, ¿cómo era?
La maricasa producción.
No tiene. Por favor, síganos en Instagram porque de esto va a haber fotos.
S. Alcedo en Instagram.
¿Cómo es mi?
El mío, Luke.
X Lunares X.
El tuyo, por favor.
El mío es la_maricarne.
La maricarne, síganles, por favor, porque esto va a estar en Instagram claramente. Luca Bambam va a ser el mío, yo lo voy a compartir claramente. Donna, ¿cuál es tu Instagram?
Es @remolinosdesilencio.
Me encantó. Y bueno.
Bueno, Sagrada Tarot, me filmo como puedo.
Sagrada Tarot, muy bien. Bueno, no tienen idea.
Ajá, la pregunta era: sí. ¿Cómo el hecho de que sienten que han conocido a Simona, que han llevado esto místico, esotérico que antes no conocían, le han podido llevar de repente a transexualizar su vida y llegar a entender de repente lo que es ser una persona trans?
Sí, ya va, porque Cabra estaba diciendo algo muy importante. Muy importante, que es que de repente cuando le hicimos esta pregunta dijo, yo ni sé lo que soy. Y eso es re importante, porque el primer paso que tenemos que hacer, no importa nada, la verdad que a este punto, que nos cuestionemos. No sé lo que soy, y no sé lo que soy no quiere decir nada. O sea, tipo, esa pregunta no quiere decir nada. Lo único que quiere decir es un cuestionamiento a esa norma que no baja. Y poder decir, che, la verdad es que yo nunca me lo pregunté, no sé lo que soy. ¿Sí? Es un paso muy importante para todos los que escuchan el podcast y que lo puedan pasar a otras personas y decir, no sé lo que soy, no sé lo que me gusta. O tipo, ¿de verdad me gusta esto? ¿O de verdad soy esto? ¿De verdad me identifico con esto? Desde cualquier punto, como hablamos en el capítulo anterior, desde cualquier aspecto de lo que significa una identidad, ¿no? De qué soy, claro. A qué me dedico, hablamos qué de, me gusta.
Claro, hablamos de lo que es ser queer, de que el ser queer es un paraguas que... se me sale en inglés. O sea, el ser queer es un paraguas que incluye todo lo que es ser gay, lesbiana, trans, drag, etcétera. O sea, pero ¿qué eres? O sea, directamente, ¿qué eres dentro de la comunidad queer? Que todas las personas dentro de la comunidad LGBT+ somos queers.
O inclusive eso es un paraguas solo. ¿Cuántos paraguas puede haber también? Porque en lo queer no entra lo esotérico, pero es parte.
Dependiendo de cuánto llueva.
Claro, dependiendo de cuánto llueva, cuánto paraguas podemos armar. Pero es eso, ¿no? Es como identificar nuestro propio paraguas, nuestro propio sistema y ver a partir de este momento en dónde irrumpo, dónde está la disruptiva de este paraguas que me está tapando, digamos, ¿no? Y está bueno lo que plantea Caro de la verdad es que no sé qué soy, me dicen que tengo pinta de torta, ¿no? Que es más o menos lo que dijiste, sí, pero soy hétero, pero no me identifico con los héteros, ¿no? Es como eso de...
Relajarse y ser...
Exacto, es que eso es lo importante, ¿no? De que no importa ni qué seamos, ni qué nos guste, ni qué nos pase, ni cómo nos identifiquemos, ni cómo nos identifiquen los otros, es...
Sin etiqueta.
Uy, no llega el micrófono.
Darío, un paqui y hay que ser sin etiqueta.
Paqui, me encantó. Me encantó ese Instagram. Y bueno, ahora sí, siguiendo con la pregunta que había hecho Emma. ¿Querés repetir la pregunta, Emma?
Sí, ¿cómo sientes, por ejemplo, cómo es?
¿La maricarne?
No.
¿Qué?
La otra.
¿Mostra mística?
La muestra mística. ¿Cómo sientes que ha sido, por ejemplo, el hecho... Bueno, ya te estoy viendo en corsé, en cuero, en guantes de látex rojo. Verán en nuestro Instagram... ¿Cómo sientes que ha sido tu vida antes y después de conocer a una persona esotérica? ¿Y cómo sientes que, por ejemplo, sea lo mismo de empatizar con una persona trans antes y después?
Yo creo que lo podremos analizar del mismo lado del conocimiento, pero no en un sentido académico, sino en el sentido de el conocer experiencias ajenas, el conocer otras realidades y cómo eso nos...
La chocha, es más la chocha.
Bueno, seguía. El conocer otras realidades y cómo eso nos va abriendo cada vez más el panorama. Cuanto más realidades distintas vayamos conociendo, sea la vida de una persona trans, que incluso tenés la vida de una persona trans de clase baja, la vida de una persona trans de clase media, la vida de una persona trans de clase alta, blanca, negra, aborigen, todo. Podés ir hasta lo esotérico, las 20.000 ramas que podés tener dentro de lo esotérico, las 20.000 ramas que podés tener dentro de lo queer. Cuanto más realidades puedas conocer en tu vida, cuanto más realidades puedas empatizar, más podés abrir el panorama y más vas a poder acercarte a esa... No sé si la palabra sería la verdad, pero sí... En el poder convivir mejor con absolutamente cualquier otra identidad que esté cerca tuya.
¿Y cómo sientes que ha sido, por ejemplo, ahora que nos damos cuenta bastante que eres drag, el hecho de la diferencia del hecho de respetar la identidad de género como una persona trans y una persona drag?
No, yo el drag siento que tiene mucho que ver con el género. Tiene que ver con lo que se nos quiso imponer como género, con la representatividad que tiene las identidades de género, Pero creo que el drag es más... En sí es un arte, es performatividad, mano, poder. Pero... Pará, ¿me repetí la pregunta?
Hola.
Se puse nervioso.
Cuando una Miss Venezuela te pregunta algo así, pues bueno. Ajá.
Va mundial.
Claro. ¿Cómo sientes que es la diferencia entre una persona que se autopercibe como una persona trans
ahí va.
A una persona drag?
Bueno, de por sí ya medio que habíamos hablado de esto fuera del micrófono. Lo que nos pasa a la mayoría de las personas cuando empezamos en todo el arte que involucra el drag, no me critiquen.
Es hermosa.
Bello. Yo me quiero robar esa ropa.
No, vos estás chocho.
Bueno, lo que nos pasa por lo general es que al tener toda esa homofobia, esa transfobia internalizada, el primer intento que hacemos de drag es consumiendo toda la bajada de línea que tiene el capitalismo y el consumo sobre lo que tiene que ser una identidad feminizada, y principalmente lo que se le impone a una mujer cis. Y por tener nosotros esa misoginia, esa homofobia, esa transfobia, todo internalizado, la forma más cómoda de la que nos sentimos dentro de de esta forma de romper con lo impuesto que es el drag, empezamos con la peluca rubia, incluso ropa típicamente femenina, accesorios recontra estereotipados, bueno, ni hablar de alta, flaca, rubia, todo.
Afeitarse, taparse la barba, todo tipo de...
No existe un pelo, no existe una arruga, no existe una marca, no existe una cicatriz, nada. Pero lo que tiene de hermoso el drag es que lamentablemente entramos por ahí, pero gracias a eso y a ir avanzando e ir montándonos constantemente y truque a truque, nos damos cuenta lo mierda que es todo ese mensaje y empezamos a deconstruirlo todo. Y empezamos a deconstruir el género también, no solo el mensaje impuesto. Yo, ya cuando me habían preguntado los pronombres, yo siempre digo que me da lo mismo, porque me manejo tanto en masculino como en femenino como en neutro, porque siento que si logré algo con el drag es romper el género y llevarlo un paso más. No quiero ser masculino, no quiero ser femenino, no quiero ser ni siquiera neutro, quiero ser mi propio género.
¿Cómo es la rosa mística?
La muestra mística.
La muestra mística.
La maricarne muestra mística.
Sagrada maricarne. Sagrada maricarne. Me encantó. De verdad que me encantó.
Es muy zarpado esto, cómo se viene repitiendo episodio tras episodio, ¿no? El tema de cómo creamos nuestra identidad. Desde cuando hablamos en el primer capítulo... Hasta cuando hablamos de migración, cuando hablamos de distintas religiones, siempre estamos como volviendo a meter el tema de la identidad, ¿no? De alguna manera u otra, desde el género, desde dónde venimos, desde la cultura, desde ser latinoamericanos o no, o ser queer, o ser paqui, o cómo vivimos. De una manera u otra siempre termina rebotando, ¿no? Como que es re importante cómo nos atraviesa el tema de la identidad y quién somos y cómo vencemos los miedos, o cómo nos paramos ante el mundo, cómo nos paramos ante los demás, cómo los demás se paran ante nosotros. Es re importante, y esto que hablabas, Maricarne, de la moza mística, ya ni sé ni cómo decirte, me dijiste como 20 nombres ya, no sé dónde estoy, pero es importante eso también, ¿no? Como cómo nos autodenominamos, depende de cada minuto, de cada momento, de cada segundo, de con quién estamos hablando. Es importante esto de que decís de que ya va más allá, ¿no? De un género o de que si sos de una etiqueta, de que si sos drag, cross, marica, trans, no binaria, neutro, es simplemente soy, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con el episodio que estamos hablando de aceptar quiénes somos, si de repente, es una imagen que a mí me reflashó, ¿no? De repente ir a América y que vos... Simona me contara, tipo, fui a América y vi muertos colgando, y es como re flashero.
Para Halloween es como una imagen linda.
No, igual en América siempre ven muertos. Pero...
Sí, también, pero igual para Halloween es como re típico.
Claro, tal cual, tipo, pensabas que era la ambientación y no. Pero,
de repente era marzo.
Claro, de repente te hablaba uno de esos muertos y te decía, che, decile a mi primo que la plata está debajo de la cama, ¿no? tipo Hollywood. Pero... Es re importante esto de cómo se te crea tu identidad, cómo te creas vos tu identidad, cómo se crea el alrededor tuyo, cómo creas tu identidad y cómo a través de eso también empiezan a fortalecer su identidad, ¿no? Nada, como que me quedé medio colgado con eso de cómo cuando vos ves a una persona, ¿no? ¿Cómo Yo creo que te lo pregunté en el episodio anterior también, pero como que es re importante eso, de cuando encontrás a una persona, cómo te relacionás, cómo haces, cómo filtrás toda esa información.
Claro, creo que la pregunta, y como para ir cerrando, es cómo puedes llegar, o sea, porque directamente el tarotismo habla de eso, de cómo poder brindarle esa energía y esa información... Y todo esto que percibes del universo hacia otra persona, así como te lo preguntamos en el episodio anterior, de cómo podrías brindarle ese mensaje a una persona que esté cuestionando su identidad de género y cómo transicionar, ¿cómo lo haces en tu vida cotidiana, ya sea en lo tarotista, en lo espiritual, en lo akáshico, en lo que sea? ¿Cómo has hecho para poder simplemente que no te domine? Porque aparte es algo que es súper complicado, el hecho de que la información que percibimos nos domine, sino el hecho de poder guiar, como estas hermosas personas que nos acaban de acompañar nos han expresado que las has guiado hacia algo mejor. Y que creo que es algo que el activismo LGBT más trans, etcétera, lo que quieran mencionar, que hace, tú lo haces a tu propia manera. O sea, eres un activista. Literalmente eres un activista. ¿Y cómo sientes que has activado eso en tu propio círculo para que las personas en tu círculo social busquen ese ser mejor, que es lo que todas las personas trans buscamos?
Bueno, fuerte. Primero, bueno, yo siempre, no me pongo nunca en un lugar tampoco como de, bueno, yo estoy acá, yo tengo esta información y te voy a resolver la vida, porque yo también tengo mil millones de quilombos, problemas, mejor dicho, tengo un montón de problemas en mi vida, y de hecho a veces nos reímos porque digo, yo hago mi propio horóscopo de Leo y ni siquiera me hago caso y estoy en la mierda misma a veces y mismo desde mi percepción e intuición no lo aplico en mi vida. Y tampoco me pongo en ese lugar donde, bueno, yo voy a salvar a mis amigues, porque tampoco es así. Tiene que ver también con que de repente, al sentirme tan acompañada en todo este proceso donde yo me estoy descubriendo y estoy entendiendo un montón de cosas que me pasan a nivel tal vez esotérico, a la vez es como, bueno, compartir la información que tengo y mismo también que sea como algo como recíproco, en donde yo de repente le hago una sesión de cartas a mi novia y todo lo, bueno, le bajo bocha de información que tal vez me sirve a mí también, es como una retroalimentación o con otros clientes, lo mismo. Entonces, nada, de repente es como digo, bueno, yo tengo toda esta data donde yo siento, mi percepción me dice que va por acá, te lo transmito, desde una bajada hacia la otra persona hasta una inquietud mía, como compartir información y que vayamos trabajando en conjunto. Yo en ningún momento me consideré que tengo como una bajada mística súper poderosa en donde yo puedo guiar y salvar a la gente, porque la realidad es que no, y yo no puedo ni con mi propia vida, pero literalmente, pero sí es como decir, bueno, estoy canalizando información, te la comparto, la podemos trabajar y ver qué onda, las cartas, mi percepción, los guías, lo que fuera, me está bajando esta data, ¿cómo podemos hacer? Mismo desde yo brindar información a yo tener una bajada y pedir ayuda para que me acompañen en el proceso. Entonces creo que tiene que ver un poco con eso, de sentir que, bueno, me baja toda esta data y yo te la voy a compartir, esté bien o mal, vamos a ver qué podemos hacer con esto.
Yo quiero seguir con la onda mística y quiero que nos lances una carta que nos represente a cada una de las 5 personas que participamos en este podcast, porque amo el tarot.
Para, yo quiero hacer una pregunta así rápida, en un minuto, si puede resolverla sería genial. ¿Cuál es la diferencia? Porque es una pregunta que me surgió cuando Emma, o sea, nosotros te seguimos hace bastantes meses, como dije en el episodio anterior.
Somos stalkers, le escribimos muchos mensajes, muchos correos para que nos recibieran.
No, ah, bueno, mira, trajo una peluca, ahí va a haber otra foto en Instagram, claramente, me encanta. Acá somos todos ascendentes en Leo, somos Leo. Bueno, y de ahí surge la pregunta también, ¿no? Porque yo te conocí a vos tirando los el horóscopo. Y posta que en los últimos 3 meses, bueno, yo me presenté en una situación muy, muy, muy de mucho cambio, mucho todo, y fue como que empecé a seguirte. Y cada mes, cada 15 días me tiraste tipo así la posta, como la guía de lo que me estaba pasando y por qué y cómo tenía que resolverlo. Muy flashero. Yo antes seguía una tarotista de Dominicana, que me habían pasado muy zarpada. Y de repente empecé a seguirte a vos y fue como, entre los dos empezamos a hacer un complemento, yo empecé a ver y después de repente fue como que dije, no, tipo, me quedo acá porque acá me están tirando la posta. Y me reflashó todo eso, la verdad que sí, pero me surge la siguiente pregunta. Cuando Emma me dice, vamos a hacer este episodio, que es esto, yo dije, para. ¿Cuál es la diferencia entre A o B? No entiendo nada. Y desde mi ignorancia sé que hay muchos espectadores o oyentes, o no sé cómo se dice en este caso. Emma está muy ocupada arreglando una peluca, por lo cual me dejó el micrófono a mí libre sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre astrología y tarot? Sé que hay una diferencia muy grande, pero mucha gente no la conoce y quiero que nos la expliques así brevemente.
Bueno, básicamente, primero, bueno, lo que es la astrología ya es como algo tal vez un poquito más arbitrario y en algún punto es como, bueno, algo como información. O sea, yo la realidad es que la astrología sé lo básico. Tengo un amigo que es astrólogo que justo ayer me vino a visitar y me tiró un par de tips. Y tiene que ver con, bueno, con de repente ya son como más cálculos y hay más números en el medio y demás cuestiones que son cómo están posicionados ciertos planetas y la casa y no sé qué, en el momento en el que vos naciste, todo alineado en el meridiano, no sé qué. Bueno, son un montón de factores que yo no entiendo, pero me encanta igual, me fascina mucho la astrología, o sea, escuchar. Y bueno, de repente brindarte información que ya está predeterminada a cosas que, bueno, vos tenés tendencia a esto, el éxito por ahí en tu laburo va a ir más por este lado. Como que hay un montón de cosas más precisas y no quiero por ahí entrar mucho más en tema porque realmente no sé de astrología, conozco lo básico. Y con respecto a lo que es el tarot, es ya más que nada creo como algo un poco más abierto en donde se puede visualizar o canalizar lo que es la energía que está disponible en el momento en el que la persona consulta y mismo también baja la información, por lo menos a mí me baja la información que la persona tiene que saber en ese momento. Entonces es como una guía que te acompaña día a día, donde vos también ves una posibilidad de poder transformar una situación. Como que hay cosas que están predestinadas y marcadas, yo creo que sí. Pero yo creo que en este caso el tarot te muestra más que nada tipo alternativas que tenés para ir transicionando un montón de situaciones en ese momento.
Yo simplemente te amo.
No, es muy loco porque ya sé que estamos por cerrar y todo, pero me llama mucho la atención esto que decís. Sin embargo, hiciste astrología y lo que nos contabas era que hiciste como un tarot hacia determinado horóscopo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a saltar? ¿Cómo llegaste a transexualizar el...? Hasta, yo diría, Emma, no sé si vos lo ves de esta manera, pero llegó a transexualizar la astrología, ¿no? Porque utilizó su técnica, su facilidad, su herramienta para una herramienta distinta de la que no, por ahí no estás tan acompañada, qué sé yo.
Sí, a ver, o sea, yo por ejemplo he leído de muchísimas mitologías, por decirlo de alguna manera, hasta de Pokémon, o sea, sí, estudié en algún momento en la Universidad Nacional de las Artes de Argentina y hice un trabajo práctico de historia en relacionado a la mitología de Pokémon y saqué 10. ¿Cómo les parece? Genial. Y me parece genial el hecho de que algo que sea como tan llevado a muchos siglos anteriores, que el tarotismo también es llevado a muchos siglos anteriores, lo hayas mezclado, porque son cosas total y completamente distintas. Cuando hablas de astrología, cuando te van a leer la carta natal, cuando te van a leer de tu signo, que tu luna, que tu ascendente, que tu mercurio retrógrado, que tu etcétera, es total y completamente distinto al tarotismo. Y el hecho de que tú hayas transexualizado de esa manera el tarotismo y la astrología, y transexualices ambas cosas al mismo tiempo, de forma manera de misma contraria, y hombre con hombre, mujer con mujer, es increíble. O sea, es increíble porque literalmente estás rompiendo con todas y cada una de las estructuras de lo que representa lo que es la astrología, el tarotismo y etcétera. Entonces, el hecho de poder seguir, o sea, yo te sigo, como te dije, hace algunos meses, y es así como, maldita sea. ¡Ay, aquí viene Sagitario!
Da miedo leerla. Es como que decir, no quiero, pero sí quiero, pero no quiero. Pero
claro,
no,
como aquí viene mi signo, la puta madre.
Y por ahí lees el sol y está todo bien, pero te pega el ascendente y decís, ay, la concha.
Pero es genial. Y es como transexualizaste literalmente todo esto. Y literalmente le das en el punto exacto. ¿Y cómo sientes? Porque, a ver, hace como ya te dije hace un ratito, cuando estamos grabando los 700 episodios de podcast que no grabamos, hice mi estudio de mercado a quien íbamos a entrevistar, y tenías 4.000, 5.000 seguidores y hoy tienes casi 20.000. ¿Cómo ha sido tu vida? Literalmente, desde que pasaste a tener 4.000 seguidores a casi 20.000 en Instagram, por el hecho de simplemente ser tú, porque eres tú y nunca has perdido tu esencia.
Porque, más allá del número de seguidores, no sos influencer, sos impacter, que es lo que decimos nosotros.
Claro. En el episodio 1, dijimos, no vamos a ser influencers, vamos a ser impactors. Vamos a impactar en la sociedad.
Okay.
Y es así, o sea, literalmente tienes tu esencia, mantienes tu esencia, y es lo más lindo y es lo más hermoso de todo esto, de que mantienes tu esencia, no importa la cantidad de seguidores que tienes, y eres una persona increíble, hermosa. Creo que el hecho de que te hayamos conocido en persona, o sea, yo entré y dije, conocí a Lady Gaga, gracias, grité. Pero eres una persona hermosa.
Viste que éramos guerreros samuráis. Yo te dije que en esta íbamos a conseguir a otra guerrera que íbamos a cruzarnos.
¿Te quieres unir a nuestra guerra samurái?
Claro que sí, la bueno, guerra marica.
Bueno, ¡ah! Bueno,
la samurái marica.
Pero bueno, me encanta porque es como mantienes tu esencia. A pesar de que no te importa la cantidad de seguidores, sino que mantienes tu esencia de lo que eres. Uh-huh. Y literalmente eso es transicionar, porque es como la sociedad simplemente te impone qué es ser hombre, qué es ser mujer, y te dice tienes que ser o uno o lo otro. ¿Y qué pasa con todas esas identidades de género no binarias? ¿Qué pasa con todas esas identidades de género intersex? ¿Qué pasa con todas esas identidades de género en el medio de que no nos sentimos cómodas de ser hombres o mujeres lo que la sociedad dice tienes que ser hombre o mujer?
No, me quedé pensando. Perdón.
Literalmente me pediste el micrófono.
Sí, ya sé, pero es que me quedé pensando con lo de. Perdón, porque puede causar confusión, porque en un momento mencionaste la identidad de género intersex y a veces hay gente que lo confunde. Entonces, por eso agarré el micrófono, te pedí el micrófono, porque justamente porque fue como hacer un paréntesis cuando dijiste la identidad de género intersex, porque a veces hay gente que flashea.
Okay, sí, ser intersex no es identidad de género, es sexo biológico, viene con los cromosomas, okay, ya lo entendí. Pero bueno, ¿cómo te sientes con el hecho de poder mantenerte fiel a ti misma dentro de lo que eres? Porque es literalmente lo que tenemos que hacer dentro de nuestra identidad de género, de no tener que decir, me tengo que hacer cierta operación o cierta cirugía o cierto lo que sea para encajar en lo que es la sociedad, sino simplemente ser y ser feliz.
Bien.
Sí, es algo que lo trabajé mucho también porque yo ya también venía con un preconcepto de lo que es de repente el mundo místico y por ahí una página donde te hablen del horóscopo. O sea, yo de chica leía el horóscopo en el diario los domingos. Y de repente después empecé a seguir algunas páginas donde llevaban cierta estructura, donde era todo como muy perfecto y como muy inaccesible. Y de repente, bueno, tengo que ser super fitness y comer tipo este tupper de almendras para poder conectar con mis chakras. Y
una palta diaria.
Exactamente, claro, y un montón de cosas que no niego que son, o sea, el tema de la alimentación y la actividad como que te alinean y demás, pero como que de repente yo en algún punto decía, yo no cumplo con todas estas expectativas o estos estándares, para de repente digo, ¿con qué autoridad me voy a poner a hablar de el tarot o de, no sé, un horóscopo? Si yo digo, o sea, no siento que a veces me pongo a hacer el horóscopo y estoy tomando una birra, claro, o me fumé uno, ¿entendés? Y digo,
sientes
estoy...
que transexualizaste tu vida.
Claro, estoy con resaca y de repente digo, me voy a poner a trabajar y de repente es eso, como confiar también un poco en el potencial y también, bueno, poder descubrirme en otro aspecto. Donde de repente digo, bueno, voy a romper con estas estructuras, ya sea desde la forma en la que yo trabajo el tarot, de no mezclar, de no usar la mano derecha, la izquierda, esas cosas que yo no las considero necesarias, por lo menos para mí, y por otro lado también el hecho de decir, bueno, la comunicación también tiene que ver con poder yo transmitir lo que quiero comunicar desde mi lenguaje, que sea accesible para la persona, porque muchas personas se ponen en el lugar como, bueno, yo soy místico mágico, te tiro todas estas palabras que no las entendés, pero me vas a creer porque mi nombre es reconocido, entonces vas a confiar en mí. Entonces no, o sea, yo creo que a la persona también hay que explicarle, che, esto está pasando desde mi lugar por esto. O sea, esta carta significa esto y esta es la energía que va a estar disponible desde una estructura que sea fácil de entender, que sea accesible para todo el mundo. No es que de repente digo, bueno, ahora voy a hacer este sector VIP para esta cierta información. Es como, no, si yo lo puedo canalizar, trabajar, no me consume el cerebro en un 100% y lo puedo compartir, lo voy a hacer totalmente.
Claro, entonces, literalmente, si pudieras decir, transexualizaste tu vida, ¿lo dirías?
Transexualicé mi vida, totalmente.
Te amo.
Yo también.
Bueno.
El amor tan sexualizado.
Segundo mensaje que tuvieras decirle para la comunidad letransexualizadora, ¿qué tendrías para hacerle en este segundo episodio?
Que me contraten.
¿Cómo
sesiones
es,
presenciales
¿cómo,
a distancia?
¿Cómo es en Instagram?
Arroba Sagrada Tarot. No arroba... me manden mails porque no los veo. De casualidad vi el tuyo.
No importa, pero muy pronto estaremos solucionando todos esos temas y estaremos en Patreon y en PayPal y en demás y etcétera.
Muy bien.
Muchas gracias, mi chiquis, por haber acompañado este otro episodio de una hora y casi 10 minutos. Mi nombre es Gemma Alcedo y me puede conseguir en Instagram como S.Alcedo.
Bueno, muchísimas gracias, locuras. La verdad que tanto a quienes escuchan como a todos los que están acá. Hoy somos 2, 4, 6, 7 personas. Es la entrevista más grande que hemos hecho. La verdad que es una locura. Gracias por la birra, por el porro.
La verdad es que me sorprende que si este audio llega a salir bien, me siento realizada.
La verdad que sí. Ha sido muy genial porque nada, nos descubrimos un montón de cosas, en mi caso, ¿no? Al menos descubrir esto, darme cuenta de que existen otros closets, de que existen... ¿De qué tan a cuánto llega lo que es la identidad, lo que son las amistades, lo que son los vínculos, lo que es el vínculo sexoafectivo, el vínculo de una convivencia? ¿Cuánto podemos impactar? ¿Qué tan rico puede cocinar Donna con ese aceite? Y no sé qué está cocinando, pero...
No sé qué está cocinando Donna, pero mientras tanto, yo dije, y no me importa un carajo, quiero que Simona lance 3 cartas y las personas que estén escuchando el podcast en este momento, estas son sus cartas.
¿Mensaje individual o mensaje...?
En general, la persona que está escuchando el podcast en este momento, estas son sus cartas.
La carta de la sacerdotisa, perdón.
La sacerdotisa.
Bueno, en aspectos muy generales nos viene a decir que es momento de escuchar básicamente lo que tenés adentro y confiar en tu potencial. Y bueno, dejar las influencias de lado, o sea, que las personas te pueden venir a decir cómo tenés que hacer las cosas, pero siempre va a ser desde un lugar de también como sus propias experiencias, vivencias, gustos, preferencias, por más buena onda que le pongan, siempre tenés que escucharte a vos misma. básicamente. La segunda carta, tenemos la carta del sol, que nos viene a hablar de mucho brillo, de que es una carta que nos habla de empezar a protagonizar, a sentir que protagonizamos nuestra propia vida, de empezar a confiar en esos rayitos de luz que empiezan a salir. Suena medio cursi, pero real.
La isla del sol.
No, ya somos viejas. Bueno, nada, el sol le habla de eso, como empezar a confiar en tu propio brillo, dejar de estar atrás de... dejar de estar atrás siempre de los demás, y empezar a salir vos adelante y decir, tipo, hola, ¿qué tal? Esto soy yo. Y la última carta, tenemos la carta de la estrella, que bueno, la estrella nos habla justamente también de empezar a conectar con nuestra esencia, no tener miedo a encontrarnos cara a cara con nosotros frente al espejo y decir, bueno, ¿qué soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Y se vayan todos a la mierda.
De nuevo, pregunto, ¿cómo te sientes de haber tan sexualizado?
Me encanta porque, como te había dicho anteriormente, durante toda esta charla que tuvimos, sobre todo en off, cuando no empezamos a grabar, me di cuenta que era eso, como salir de un closet diferente, que nunca había tenido en cuenta, pero que a la vez también transicioné de la misma manera cuando empecé a descubrir mi sexualidad. Entonces, siento que el tarot... Lo pude transexualizar y me transexualizó a mí en un 100%.
¿Y incitarías a personas a transexualizarse?
Totalmente. Es muy divertido.
Me encanta. Entonces, Emalcedo, S. Alcedo en Instagram.
Muchas gracias, locuras. Yo soy Luca Bambam. En Instagram, Luca Bambam. No tengo mucha creatividad en ese caso. ¿Tu Instagram, Simona?
Gracias, chiquis.
@Zaratarot.
@la_maricarne.
Dona, aquí está Dona.
@remolinosdesilencio.
Ay, remolinos de silencio. No, no tienes que hacer tanto silencio, eres hermosa.
Es un remolino.
Pero ese es por ser centenial.
Claro, va más allá de lo literal.
Claro, no es literal, pero...
Es de la canción centenial, es de las pelotas.
Me encanta, pero es porque eres centenial. Pero chiquis, muchas gracias literalmente por habernos dado una hora más de 10 minutos de su tiempo. Esto fue un episodio más de
Transsexualizando.